En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 17 de julio. A esta hora, ya lo sabes, cada viernes te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Paula y Rodrigo presentaron un podcast muy divertido con canción incluida. El tema era el lema de este año de infancia misionera, Con Jesús a Egipto en marcha, cuyo objetivo era dar a conocer la situación de tantos niños que hoy día siguen huyendo por causa de la fe, de los conflictos armados o para buscar un futuro mejor.
Es Manuel Cuervo, nuestro delegado diocesano de Misiones, hablándonos del podcast presentado por dos niños, Paula, de 7 años, y Rodrigo, de 5, de la parroquia de San Pío X, con el que se proclamaron ganadores del 7º concurso de infancia misionera Dales Voz, Crea tu Podcast, en la categoría para niños de primero a tercero de primaria, un concurso organizado por Obras Misionales Pontificias España con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera 2020. Estos dos chicos presentaron un espacio muy divertido en torno al tema de la infancia misionera de este año, Con Jesús a Egipto en marcha, cuyo objetivo era, pues ese, dar a conocer la situación de tantos niños que hoy día siguen huyendo por causa de la fe, de los conflictos armados o para buscar un futuro mejor.
Rodrigo, ¿a qué te recuerda el cuento que hemos contado?
Pues a Jesús. Paula, ¿qué harías si te pasaría lo mismo que María José y el niño Jesús?
Me llevaría a Jorge a otro sitio para que no le matase.
¿Y cómo podemos ayudar a la gente que le pasa eso?
Pues lo que pasa es que deberían irse ellos con nosotros. Así que repite conmigo.
Con Jesús a Egipto en marcha.
Cuidado, cuidado que hay madera de periodistas. Menudo desparpajo en el micrófono. Bueno, pues enhorabuena a Paula y a Rodrigo por esta experiencia radiofónica. Igual dentro de nada les tenemos aquí como colegas en COPE haciendo programas tan buenos como este podcast sobre la vida de Jesús en Egipto. Ahora a la 1:35 vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este tercer viernes de julio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este Espejo de Madrid. El plan de esperanza que el cardenal Carlos Osoro propuso liderar a los jóvenes entra, ya te lo contábamos, en la segunda fase, en el dinamismo de ponerse en marcha y de transmitir vida, convocado en este espejo con el nombre, te lo contábamos, con el nombre de Madrid Live. Las primeras acciones se han puesto ya en marcha a través de la música, la oración, el cine y otras expresiones artísticas formativas también, y que favorezcan el encuentro y la búsqueda interior. Bueno, pues ayer por la noche comenzaba la primera de esas tres acciones. El Despierta, con una oración en la parroquia de San Juan de la Cruz. Los actos del segundo plan, el Siente, comienzan hoy mismo a las 9:30 con un cineforum al aire libre en el parking de la iglesia de los Jerónimos, donde se va a proyectar la película Abuelos. Y en el mismo lugar, mañana, comenzará el Vive, con un particular Got Talent, donde los jóvenes, con algún talento especial, van a hacer su actuación. Además, va a haber visitas culturales para complementar todo este programa durante las dos próximas semanas, entre ellas la visita al interior de los Jerónimos de esta tarde o al Museo del Prado los dos próximos viernes. Todo el programa puedes encontrarlo detallado en la web de la Delegación de Juventud. Luis Melchor es el coordinador de este Madrid Live.
El proyecto Madrid Live nace de un corazón que está convencido de que los jóvenes tienen mucho que aportar en este momento de la historia. Mucho que aportar de esperanza, de responsabilidad, de prudencia, pero también de amistad y de alegría. Por eso este proyecto está jalonado por tres verbos: despierta, siente y vive. Despierta a la voz del Señor que nos está pidiendo que hagamos algo ahora para poder seguir construyendo la sociedad. Siente porque la cultura, el arte, el cine siempre nos permiten ir más allá de una primera mirada. Y vive porque la música, los jóvenes nos acompañan para demostrar nuestra alegría y para saber que podemos construir un mundo nuevo desde nuestros talentos.
Más asuntos. Esta semana el madrileño Ignacio Rubio Ípola, legionario de Cristo, recibía el orden del diaconado de manos del cardenal Osoro en la parroquia de Santa María de Caná de Pozuelo de Alarcón. Tiene 29 años y se ha preparado para este momento desde que entró en el seminario menor de los legionarios de Cristo en España. Realizó sus estudios de humanidades en Salamanca, filosofía en Roma y después las prácticas apostólicas como formador de jóvenes seminaristas en Alemania, donde le espera su próxima misión en la pastoral juvenil.
Ahora que llega el momento de la ordenación, es él el que toma la rienda, es el que toma la iniciativa, que le das a él las llaves, le das la batuta para que él dirija tu vida, para el servicio de los hermanos, que él tome posesión de mi corazón, que que mis manos sean sus manos, que mi boca sea su boca, mis labios, mis palabras, mi mirada, mis ojos, para poder así servir al pueblo de Dios, para servir a los hermanos. Y pues esto significa realmente que Él pues es fiel, que Él, a pesar de todo lo que ha pasado en mi vida, en esta historia, Él me sigue eligiendo cada día y pues que yo también le elijo a Él.
Te cuento también que la Delegación Episcopal de Catequesis ha presentado sus novedades para la formación de niños y preadolescentes, que constituyen el 80% de los que acuden a catequesis a las parroquias. Se trata de un paso adelante en el proceso de renovación del itinerario catequético que se inició en nuestra diócesis hace 5 años y que ya se ha implantado para la fase del despertar religioso antes de los 6 años y también para la etapa de adolescentes y jóvenes de 13 a 17 años. Javier Navarro, que es el director de PPC, es miembro también del equipo de expertos de la Delegación Episcopal de Catequesis.
Hay 4 etapas. La primera es el despertar cristiano, destinados para las familias y para los niños que van a empezar próximamente su proceso de iniciación. La siguiente etapa es la iniciación cristiana de niños, destinada a niños de 7 a 10 años aproximadamente. La siguiente sería la segunda etapa, de 10 a 13 años. Y por último, las catequesis de adolescentes y jóvenes de 13 a 16 o 17 años. La principal característica de todas estas etapas es la centralidad de Jesucristo y también es la flexibilidad en las propuestas.
Y un apunte más, como viene haciendo durante todo este tiempo de pandemia, desde que en su día se decretara el estado de alarma, Telemadrid va a emitir este domingo a mediodía la misa desde la Catedral de la Almudena, en la segunda semana ya, desde que se restableciera el precepto dominical que va a presidir el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar del proyecto Nazaria Baja a la Calle, un proyecto residencial para mujeres y jóvenes en situación de sin hogar que ha puesto en marcha Cáritas Diocesana de Madrid en colaboración con las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Enseguida te cuento todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 17 de julio.
Gracias al proyecto de Nazaria Baja a la Calle, que me ha dado la oportunidad de renovar mi fuerza, mi actitud ante la vida, me ha levantado el ánimo y renovado fuerzas de seguir adelante con mi vida, dándome ganas y coraje para hacer frente a todo lo que tanto quiero y todo lo que necesito para ser feliz. Con el lema "Adelante, siempre adelante" de Madre Nazaria, que me motiva y me ayuda siempre.
Es Anaís, es venezolana, llegó a Cáritas justo antes del confinamiento, donde fue acogida en el centro Cedia de Cáritas para mujeres sin hogar, y de ahí ha pasado a formar parte de Nazaria Baja la Calle, un proyecto residencial para mujeres jóvenes en situación de sin hogar que ha puesto en marcha Cáritas Diocesana de Madrid en colaboración con las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Bueno, de ahí el nombre, ¿no?, del proyecto, del de la fundadora de esta congregación, Nazaria Ignacia, quien siempre trabajó, como siguen haciendo hoy las religiosas, para que las mujeres sean protagonistas de su propia historia. Voy a saludar ya a la responsable de nuevos proyectos de Cáritas Madrid, a Concha García. Hola, Concha, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado de saludarte. Oye, el proyecto Nazaria está dirigido a chicas en situación de riesgo social de 18 a 28 años y sin red, ¿no?, de apoyo familiar o social. Como decís, una situación así genera un profundo daño en la persona, ¿no?
Pues imagínate, son unas niñas que han pasado una vida, para lo corta que es, porque son todas muy jovencitas. Anaís, que es la que habéis oído, es un poquito más mayor, pero tienen 18, 19 años, y algunas ya encontrarse en la calle sin familia y sin saber muy bien hacia dónde tirar, eso rompe mucho, por muy fuerte que se sea, y bueno, a estas edades yo creo que es casi imposible tener esa fuerza como para tirar para adelante.
Claro. Estamos hablando de un proyecto residencial como base, ¿no?, para salir de esa situación de la que hablamos, de exclusión social, pero yendo más allá, Concha, porque se les ofrece la oportunidad para mejorar también, ¿no?, las competencias personales, educativas, bueno, incluso laborales también.
Sí, queremos hacer, como estamos empezando, estamos aquí aprendiendo con ellas, pero un poco la idea es, vamos a intentar procesos de estudio. Todas quieren estudiar, están muy interesadas porque saben que su futuro es muy distinto. Si tienen una base de formación, pueden aspirar a una colocación, a una forma de vida muy distinta que si no la tienen. Entonces, es verdad que las formaciones son largas. Estoy hablando de que la formación, pues vamos, ya hay varias matriculadas en el instituto, quieren terminar su bachiller y quieren tener un poco ahí como un tiempo que les permita centrarse, organizar, y ya tienen una expectativa laboral que las cubra un poquito más de servicio doméstico o algo similar, que realmente para los jóvenes que son todavía tienen mucho futuro para ir por delante.
Claro. Hablaba yo del nombre del proyecto, Nazaria, tomado de la fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, en colaboración con las que estáis desarrollando desde Cáritas este proyecto. ¿Cómo es ese trabajo, Concha, de las religiosas junto a Cáritas? ¿Qué aporta cada institución? ¿Cómo es esa labor de trabajo y de coordinación?
Mira, yo creo que este proyecto, como muchísimas de Cáritas, ¿eh? Yo llevo muchos años y las cosas surgen así y nunca sabes por qué, ¿no? Surge de, por un lado, Cáritas estaba, o estábamos muy preocupados con los jóvenes. De hecho, tenemos dos pisos de chicos jóvenes, pero nos parecía que las niñas estaban todavía en una mayor situación de riesgo y que, bueno, pues estaban en... teníamos que hacer algo también. Es verdad que el cardenal nos ha marcado claramente que los jóvenes tenemos que tener una especial atención y que hay que apostar por ellos. Entonces, por ahí nosotros, las misioneras, pues ellas se encuentran que tienen una casa donde antes vivía una comunidad de las suyas, ahora mismo ya no necesitan tanto espacio, y se acercan a Cáritas y nos dicen: oye, tenemos este piso, tendríamos la posibilidad de acompañar a un proyecto, a ver qué os parece y cómo podríamos hacerlo. Les contamos la idea de las chicas, ahí te puedes imaginar que los ojos de todas eran como: eso es lo que nosotras queremos y demás. Entonces, la colaboración, ellas nos han cedido su casa al 100%, una casa, pues imagínate, el proyecto va a tener 9 plazas, o sea, es una casa grande.
Qué bueno.
Hay dos religiosas que están viviendo con ellas y que son las que hacen esa vida de hogar, de casa, de trabajar con ellas más allá de planes de intervención o de lo que quieras, sino trabajar realmente lo que es esa situación de hogar. Y nosotros estamos ahí trabajando con las niñas, apostando por el proyecto, apoyando económicamente, pero lo fundamental, que es la vivienda,
la convivencia, y las personas, la hacen con ellas.
Claro, lo hacen con ellas, ¿no? Y entonces yo creo que en la experiencia que tenemos no tiene nada que ver los proyectos con donde hay una congregación religiosa que además su fin es el de cuidar, el de atender, a no tenerlo, es que son proyectos completamente distintos. Entonces,
está claro. De momento creo que han vivido juntas, además, las chicas, las 6 chicas, este confinamiento, con lo que a buen seguro se habrán creado unos lazos fuertes entre ellas, estoy convencido, e incluso recientemente celebraban una actividad grupal, ¿no?, fuera del centro. ¿Habéis querido con ella también que trabajaran la importancia del trabajo en equipo para afrontar luego esas situaciones complicadas a las que evidentemente van a tener que enfrentarse a su vuelta a la realidad?
Claro, fíjate, ellas es verdad que han convivido, pero no tienen un poco la experiencia de convivir en una familia, de entender que cada una viene con su historia, con su maleta, y que hay que acercarse, aunque no me le acerco, no, y hay que empezar a trabajar todas juntas, porque el apoyo de uno es la fuerza de la otra. Entonces, este es un elemento que hay que trabajar. Hay que trabajar muchas cosas, la formación, el empleo.
Claro.
Pero esa formación de personas, esa formación de valor, de entender que el otro es tan importante como tú y que juntos somos mucho más que dos, esa parte es la que hay que ir trabajando a poquito, desde actividades de ocio, desde la organización, y que hoy me toca cocinar a mí y que a mí a la otra no le gusta, y que poco a poco pues vamos a ver que vamos a cocinar entre todas, y bueno, a mí también me sienta mal si me dices que no te gusta. Esas cosas yo creo que no son tan sencillas, son la vida cotidiana, pero por desgracia a estas niñas les ha faltado esa vida cotidiana que a todos nos parece que es la que hay, pero que para muchas gentes no son las que realmente viven.
Pues está claro que constatamos con todo esto, Concha, que la mujer es un colectivo especialmente vulnerable en nuestra sociedad y que Cáritas tiene los ojos muy abiertos para ofrecer esa atención ante todas esas nuevas realidades que se van presentando. Así que yo te agradezco muchísimo el que nos hayas presentado con este detalle este proyecto Nazaria y os agradecemos vuestro trabajo en favor de la dignidad de la mujer. Concha García, responsable de nuevos proyectos de Cáritas de Madrid. Gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues así hemos alcanzado la 1:48. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid del Mediodía Cope de este tercer viernes de julio.
Hola, soy Malak, tengo 7 años. Vengo a la Escuela de la Paz todos los días y ahora hacemos escuela de verano. Nos divertimos, estudiamos, hacemos deberes y aprendemos cosas nuevas. Hoy vamos al Museo Reina Sofía.
Escuchabas a Malak, se presentaba ella misma, una de las niñas que participan en las escuelas de La Paz, de la Comunidad de San Egidio en Madrid. Y es que después de 3 meses de colegios cerrados, de educación a distancia, han decidido en la comunidad abrir este verano para ofrecerles apoyo escolar a los niños y niñas con más dificultades. Durante este mes de julio va a mantener abierta la Comunidad de San Egidio estos espacios, 2 en concreto, para esas escuelas de verano. Uno en el distrito centro, que atiende a los niños de los barrios de Lavapiés y Malasaña, y otro en el distrito de Carabanchel, al que sobre todo acuden niños de la colonia de Pan Bendito. Bueno, pues voy a hablar de todo ello con la responsable de la Comunidad de San Egidio aquí en Madrid, con Tiscar Espigares. Hola, Tiscar.
Hola, buenas tardes.
Por si alguien no las conoce, y antes de entrar en estas escuelas de paz de verano, son centros que vosotros tenéis en la Comunidad de San Egidio, aquí funcionando en Madrid desde el año 88, y sobre todo, decíamos, para chavales con un entorno familiar difícil, ¿no?, o al menos más desfavorecido, ¿no?
Exacto. Las escuelas de la paz empezaron en el año 88 y la idea es ser esta compañía para la vida de los niños que viven en estos barrios de más dificultad y ser un poco pues como esos hermanos mayores, ¿no?, que se ocupan no solamente de las tareas del colegio, sino también de la interlocución con los profesores y sobre todo de ayudarles a estos niños que tienen más problemas a crecer bien.
Estos 3 meses, Tiscar, de encierro por el coronavirus, ¿no?, lo decíamos, han sido difíciles, pues sobre todo para estos niños y para estas niñas de las periferias, con muchas limitaciones para seguir también las clases por medios digitales. Muchos de ellos, me imagino, además, han vivido situaciones familiares complicadas. Por eso, la escuela significa para ellos un entorno, ¿no?, de seguridad, de protección, de convivencia, y por eso habéis tomado esta iniciativa.
Efectivamente, porque si todos los niños en realidad se han visto privados de la escuela durante los meses del confinamiento, bien es cierto que estas familias con más vulnerabilidad, familias en donde se carecía, ¿no?, de los medios, dispositivos, conexión a Internet, estos niños se han visto privados en absoluto de cualquier forma de escuela alternativa. Y entonces para nosotros es muy importante, ¿no?, porque puede suponer un gran impedimento, ¿no?, para el desarrollo de estos niños en el futuro. Y por eso los jóvenes de La Paz, que son los que realizan la Escuela de la Paz cotidianamente a lo largo del año, además de durante el confinamiento mantener el contacto pues con llamadas telefónicas, etcétera, pues hemos decidido durante todo el mes de julio, desde final de junio, pues dedicar todos los días a estas actividades donde no solamente se recupera las materias escolares, sino que también, como decía Malak, se van a museos, se van al parque, se juega y sobre todo se está juntos, ¿no? Se puede salir también del entorno de casa, que muchas veces en el caso de estos niños no reúne las mejores condiciones.
Claro, lo estás contando tú, ¿no? No es volver al colegio, sino que en estas escuelas de La Paz, los jóvenes de Por la Paz, que son los mayores, les enseñan mucho más, ¿no?, que todas esas materias, les transmiten la importancia de la convivencia, de estar juntos, de construir un mundo mejor. Así que, ¿cómo se reparte ese tiempo para el aprendizaje y el ocio?
Pues nada, se reparte. Piensa que estos días estamos desde por la mañana a las 11 hasta las 6 de la tarde. Hay un rato para jugar, hay un rato para estudiar, hay un rato para ir de paseo a museos. Lo hacemos también por turnos porque respetamos todas las normas para evitar los contagios. Y sobre todo para los niños es el vivir en un entorno con otros niños y, digamos, cultivar la amistad, ¿no?, que es muy importante. Niños que provienen de muchísimos países del mundo, ¿no?, sobre todo en el barrio de Lavapiés o en Malasaña, tenemos a niños procedentes de prácticamente todos los continentes. Es una escuela no solamente para aprender matemáticas, lengua, etcétera, ¿no?, es una escuela para aprender la convivencia, que yo creo que es una de las asignaturas más importantes a las que nos enfrentamos en este mundo globalizado de hoy.
Hay que decir que, conscientes de la importancia, ¿no?, de la escuela para estos chicos y estas chicas vulnerables de las que estamos hablando, son muchos todos esos jóvenes de instituto, de universidad, que han respondido generosamente a esta invitación que habéis hecho vosotros desde San Egidio para que participen en estas escuelas de verano. No sé, incluso, si jóvenes que no eran todavía Jóvenes por la Paz y que se han decidido sumar al proyecto, Díscar.
Sí, efectivamente. Igual que ha habido niños que no eran de las Escuelas de la Paz y se han apuntado, también ha habido jóvenes que no eran Jóvenes por la Paz, pero han visto el llamamiento o eran amigos de algunos de los nuestros y se han animado, ¿no? Es una cosa muy bonita que los jóvenes también vivan la responsabilidad hacia los menores, hacia los niños, ¿no? Y se sientan protagonistas en la construcción de un mundo mejor.
Y me imagino que esa alegría sobre todo se ve cuando se puede aportar, llenar ese vacío académico, pero sobre todo yo creo que lo que más llena es llenar el vacío emocional, ¿no? Que ha dejado el confinamiento en estos chavales. No sé qué te comentan estos chicos cuando tienes la oportunidad de hablar con ellos.
Sí, estos chicos lo que descubren es un sentido para su vida. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque muchas veces uno, bueno, vive, pasan los días, pero ¿cuál es el sentido más importante, ¿no? ¿Para qué vivo yo? ¿Qué es para quién vivo yo, ¿no? Que es la pregunta en cristiano. Uh-huh. La amistad con estos niños que tienen tantas dificultades, a estos jóvenes les ayuda a entender la suerte que tienen y también un sentido de deuda, que yo creo que es algo importante que a todos nos ayuda a crecer frente a aquellos que tienen menos posibilidades que nosotros.
La acogida creo que ha sido estupenda, además, los chicos y las propias familias me parece que agradecen, ¿no? La fidelidad en la amistad, el haber estado pendientes de ellos también en la distancia, como tú decías, en todo este tiempo con llamadas. Me imagino que esta labor, Tiscar, apreciáis que ayuda incluso a superar en ocasiones esas situaciones familiares complicadas, ¿no? De las que hablábamos antes.
Sí, la amistad es verdad que para nosotros es una especie de medicina, o yo diría, ¿no? Casi la mejor de las medicinas para muchas situaciones en que las familias, pues ya no solo los niños, ¿no? Porque a través de los niños conoces a los padres, o situaciones muy difíciles de madres que tienen que afrontar solas, ¿no? El cuidado, la educación de los niños. Entonces, quien adopta un niño, entre comillas, de estos, adopta una familia entera. Y no es un peso, es una amistad para la vida porque nos enriquece, ¿no? Nos enriquece la amistad con estas personas. Muchas de ellas vienen de países lejanos que han sufrido unas historias muy difíciles y que a todos nos ayudan a crecer en humanidad.
Uh-huh. Te iba a preguntar precisamente por eso, casi guardando el anonimato, pero imagino que hay historias muy duras detrás, no simplemente historias del día a día de nuestra ciudad, sino de personas que han sufrido experiencias muy fuertes, ¿no? en otros países.
Sí, efectivamente, esto es algo no solamente con las familias de los niños, ¿no? También los amigos de la calle, etcétera. Ciertamente, uno conocer la ciudad no es solamente conocer sus monumentos, conocer sus calles más bonitas y tal. Conocer la ciudad significa conocer la gente que vive en ella, ¿no? Y esto para nosotros es una gran fortuna, ¿no? El poder pasear por ciertas calles, por todas las calles de Madrid y saber que tienes amigo, que conoces casos concretos, que conoces historias de dolor, que además te amplían el horizonte, ¿no? Que no te dejan vivir solamente en tu pequeña burbuja de confort o de bienestar, sino que te abren los ojos al mundo, ¿no? Eso es una gran escuela para todos.
Te hago ya la última. Me imagino que, claro, esto es ahora puntual, lo decíamos, ¿no? Porque se han perdido 3 meses casi de nuestra vida, tenemos esa sensación prácticamente, pero luego la idea es, si la situación no vuelve al confinamiento, que se recuperen estas escuelas de forma habitual, ¿no? Como trabajáis habitualmente.
Efectivamente, sí, la Escuela de la Paz va a continuar y en cualquier caso se trata de adaptarse a las circunstancias, ¿no? En el caso del coronavirus hemos reaccionado de esta manera. Lo que puedo asegurar, no sé qué forma adaptará dependiendo de las circunstancias, pero lo único que puedo asegurar es que vamos a seguir siendo amigos de estos niños y ayudándoles, eso seguro.
Pues qué bueno, las Escuelas de la Paz, que fomentan esa cultura del diálogo, del encuentro, una herramienta desde luego muy útil para padres, para maestros, para educadores, aprender a vivir juntos en la paz y sobre todo ayudar en estas circunstancias tan difíciles en este tiempo de pandemia. Tiscar Espigares, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por vuestra labor. Un abrazo grande.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Y ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE, pues contándote más historias y, claro, toda la información de este viernes, de este 17 de julio. En nombre de todo el equipo, hemos hecho este programa, Sandra Madrid, Álvaro Español, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.